estamos en una ronda con dos invitados para hablar de los temas muy, muy importantes que pocas veces se abordan de esta manera, como lo han hecho desde un instituto que ahora vamos a decir, con datos, tratando de conseguir evidencia, ¿no? Por ejemplo, dos temas, el proceso abreviado y la reincidencia, solamente como ejemplo de temas importantes que se han estudiado. Estamos con dos integrantes del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Henry Trujillo, Gabriel Valentín, buen día.
Buen día. Buen día.
¿Cómo andan? Gracias por la visita. Henry, sociólogo del Instituto Gabriel, abogado, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho. Bueno, gracias a ambos por estar.
No, por favor. Sí, antes de ir a alguno de estos temas que ustedes desarrollaron en los informes de los últimos 4 años sobre el sistema de justicia penal a partir del nuevo Código del Proceso, capaz que vale la pena retomar algo que dijo Henry acá, cuando hablamos con él la vez anterior, sobre este intento de cambio de paradigma en la justicia penal uruguaya a través del nuevo proceso penal. Dijiste que intentó ser un cambio de paradigma, pero que en la práctica quedó en las intenciones en muchos aspectos. Da la sensación, dijiste, de que la vieja cultura inquisitoria pervive bajo estas nuevas formas.
Sí, correcto.
Para entrar en tema, en titulares, ¿de qué se trató ese cambio y por qué este análisis respecto a lo que pasó en estos años?
Sí, claro. En realidad, yo no sé si cuando se vota la reforma de la incorporación del proceso acusatorio, todos los que votaron, digo, a nivel del sistema político, tenían claro que lo que implicaba. Pero por lo menos en varios de los que formulaban la propuesta y lo llevaban adelante, la idea era pasar de... Tomando palabras de Alberto Binder, que es un jurista argentino que ha escrito sobre esto, pasar de un paradigma del orden a un paradigma de resolución de conflictos. Esto es, la idea del sistema judicial, el proceso penal clásico, es básicamente hay un orden relativamente natural, un orden aceptado en las sociedades, que se expresa en un orden jurídico. Si alguien se aparta de ese orden jurídico, debe ser castigado. Básicamente la imagen que emplea él, que es muy gráfica, dice, bueno, si usted saca la ley, le dice, este es el espacio y los comportamientos correctos. Si usted saca los dedos de ahí, le damos un hachazo y cortamos dedos. Frente a ese paradigma, la idea que parecía estar detrás de esta reforma era, bueno, pasemos a reconocer que las sociedades no tienen orden, o no tienen un orden claro, por lo menos, son sociedades muy heterogéneas, sociedades contemporáneas, hay problemas de exclusión, hay problemas de integración social muy importantes, por lo tanto tenemos una serie de conflictos y lo que hay que entender es que los delitos son una expresión de esos conflictos. Entonces lo que tiene que hacer, lo que tendríamos que tratar de hacer es buscar formas de resolver los conflictos de la forma que sea menos gravosa o menos dañosa posible en su conjunto. Eso es todo un tema, pero la idea es, bueno, hay que pensar los casos y hay que analizar los casos y buscar la solución que pueda ser más adecuada. Eso después se traduce en la adopción de una serie de instrumentos para, en primer lugar, los fiscales como investigadores, los jueces como ya no investigando, sino decidiendo en forma imparcial sobre el conflicto, pero también abriendo espacios donde se pueda, por ejemplo, negociar, se puedan hacer soluciones negociadas, donde se puedan buscar acuerdos, donde se puedan pensar los conflictos no caso a caso, sino como formando parte de toda una problemática. Bueno, eso en la práctica tuvo su intención, creo yo, pero poco a poco fue recortado por vía de los hechos o por vía de reformas legislativas que fueron eliminando instrumentos. Básicamente la suspensión condicional del proceso creo que fue uno de los elementos como que claves, o sea, ahí de decir, bueno, esto en realidad no. Y en la práctica hoy en día estamos en una situación donde básicamente eso que se hace es castigar. Básicamente el sistema hoy por hoy castiga.
Gabriel.
Sí, coincido plenamente con lo que decía Henry. Además se suma otra cosa, que es que desde el plano constitucional el diseño del sistema estaba claro desde el principio. Es decir, era esa idea, el sistema tenía que ser un sistema que era el sistema acusatorio, estaba previsto en nuestra constitución, pero todo el sistema legislativo, lo hemos hablado otras veces, se construyó a espaldas de ese sistema. Entonces durante casi toda nuestra historia institucional tuvimos un sistema que no era el de la constitución. Salvo un breve periodo que tuvimos ahí, en que al principio de nuestra vida institucional, en que se implementó el sistema de juicio por jurados, que era respetuoso el sistema constitucional, también porque estaba en la Constitución, que rigió hasta la década del 30 del siglo XX, cosa que en general no se conoce, rigió durante varios años, era para algunos supuestos específicos, pero salvo esa experiencia, que no resultó buena, y no era un sistema tampoco del todo bien diseñado, pero bueno, la cuestión es que el sistema se construyó a espaldas del diseño constitucional. Recién en 2014 se aprueba el código que pretende implantar un sistema acusatorio que pasa, como todos sabemos, por un proceso de reformas legislativas que yo dividiría en dos periodos. Las que van hasta la entrada en vigencia, que tienden todas a perfeccionar el sistema, porque el código tampoco había seguido modelos buenos para el diseño del sistema acusatorio, y ahí fue emparcharlo, arreglarlo, hasta que se logró un sistema razonablemente implementado, diseñado. Arranca y empiezan los procesos de lo que yo llamaría la contrarreforma. Es decir, empezar a sacar cosas que, como dice Henry, yo coincido, creo que cuando se votó, quienes votaron no tenían claro exactamente qué era lo que se estaba votando. Y bueno, ahí aparecen las contrarreformas. Sacamos algunos sistemas de composición del conflicto. Este caso de la suspensión del juicio a prueba se llevaba el 17% de los casos, me acuerdo, en los primeros estudios que hacíamos del observatorio al principio. Y bueno, y todo eso pasó a comprimirse bajo un sistema de juicio, o juicio abreviado o juicio oral. Y bueno, lo que pasó en la práctica es que...
Eso es lo que queda hoy, un juicio abreviado o juicio oral.
Y el simplificado con un pequeño margen ahí muy chiquitito.
Y el abreviado, para que la gente entienda, hay un espíritu de castigar que se intentó, no sé, si modificar, cambiar, reordenar, que se mantiene igual, que no ha cambiado. ¿Ustedes entienden eso? ¿Que prima el castigo?
Bueno... Sí, aparte, no, por favor. No, yo creo que lo que hay es, básicamente, esto no lo he visto escrito claramente en ningún lado, pero me parece que cuando uno analiza las decisiones que se toman, hay como una idea básica, y es la idea de cómo controlamos el delito. Bueno, básicamente controlamos el delito encarcelando a la mayor cantidad de gente la mayor cantidad del tiempo posible. Esto no lo ha dicho nadie, creo yo, por lo menos con estas palabras. Pero si uno empieza a mirar todas las decisiones, la idea es esa. Y bueno, es una idea que habría, por lo menos habría que discutirla, porque primero no está claro que eso pueda tener un efecto a mediano plazo sobre el... Puede tener un efecto a corto plazo, pero a mediano plazo es discutible que pueda tenerlo sobre cantidad de delitos. Pero además hay que considerar que la privación de libertad es un instrumento extremadamente destructivo. Y entonces digo, bueno, ameritaría pensarlo un poco más, ¿no? Pero la idea del castigo, más que... puede haber una idea retributivista por allí... pero creo que más que nada está orientada a esa estrategia de incapacitación, digamos.
Uh-huh. No, brevemente, pensemos esto. Se elimina la suspensión condicional. Se mantiene el abreviado, pero se excluye para unos cuantos delitos. Es decir, pena mínima de 4 años penitenciaría, hay delitos para los que no se aplica. Pero además el abreviado, si se acuerda ir a proceso abreviado y se acuerda y se pide una condena, es apenas de cumplimiento efectivo. Es decir que el resultado del proceso abreviado siempre va a ser una condena con una pena que hay que cumplir. Y además se discute si se aplican los beneficios que normalmente se aplican en la ejecución.
Por reducción, ejemplo, por estudio de trabajo.
Reducción, la redención de la pena.
Exacto.
Entonces, ¿a eso qué lleva? Que la figura más importante, que se lleva el 90+% de los casos, termina siempre con condena de prisión efectiva. Y eso da una idea de hacia dónde va el sistema.
Es el proceso abreviado.
Claro.
Me parece que del otro lado del imaginario colectivo, además, hay que el proceso abreviado libera a todo el mundo. No sé si creo que queda una idea así, pero porque alguien lo ponga en redes, sino por los discursos políticos y policiales que hay al respecto.
Cuando se eliminó la suspensión de la pena, la suspensión condicional, lo que pasó fue que se empezaron esos casos pasaron a ser casos que se resolvían en proceso abreviado, y se solía aplicar libertad vigilada, que eso generalmente es una forma de básicamente la persona tiene que cumplir determinadas acciones para después, pero básicamente sigue quedando condenado, ¿no? Pero ahora no tengo clara la cifra, pero la mayor parte de los casos van a prisión.
El último informe colgado en la web de ustedes es justamente sobre este tema. Se titula Los acuerdos en el proceso abreviado desde el punto de vista técnico y desde la perspectiva de las personas condenadas. Es interesantísimo el texto y termina con 15 páginas de recomendaciones.
Sí.
Es una cantidad importante. ¿Por qué tantas cosas para trabajar después de 15 años? Bueno, algo ya han dicho, ¿no? Las reformas fueron en un sentido contrario al espíritu inicial, eso podría explicar parte de los problemas, pero ¿por qué tantas cosas ven ustedes a corregir en la principal herramienta, si se quiere, por lo menos por leyendo esto, que la mayoría de los casos terminan con una condena por juicio abreviado en el sistema?
Bueno, básicamente ahí el informe es lo que es un estudio que además contamos con el apoyo de ANI para llevarlo adelante, y básicamente su núcleo fueron entrevistas realizadas a personas condenadas justamente por proceso abreviado que habían firmado acuerdos, y ahí lo que encontrábamos era que había personas que decían que estaban conformes, incluso en general veíamos que las personas que tenían como más habitualidad, digamos, en realidad tienen más compromiso con actividades ilegales, en general estaban relativamente conformes en el sentido de que no tenían problemas en reconocer que habían cometido delitos y conocían más o menos qué era la pena que les correspondía, y entonces cuando se ofrecían un acuerdo consideraban que, bueno, si les servía, en fin. Pero encontramos algunos casos que pueden ser relativamente, no sabemos exactamente qué cantidad son en el universo, pero son unos cuantos, donde personas se manifestaban en disconformidad con lo que habían acordado, entre otras cosas porque hay todo un contexto de tensión en el cual habitualmente se firman los acuerdos, que realmente genera una presión. En algunos casos, te digo, las personas después entendían que lo que habían firmado no correspondía, no estaban de acuerdo, pero básicamente hay todo un contexto de una, toda una situación sistémica, más allá de las personas. Ahí es importante subrayar que no es que haya personas con malas intenciones, digamos, pero hay toda una serie de funcionamientos sistémicos que llevan a que las personas se sientan presionadas y terminan aceptando acuerdos cuando tal vez con un mayor grado de liberación o con un poco más de meditación no lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho en esos términos. ¿Por qué tantas recomendaciones? Bueno, porque básicamente se observan elementos que llevan a esto a nivel de prácticas cotidianas. Hay todo un funcionamiento del sistema que se va ajustando a medida que pasa el tiempo y que lleva, por ejemplo, a prácticas como, por ejemplo, que los acuerdos se resuelven muy poco tiempo. Uh-huh. En general, las personas son detenidas en flagrancia, son detenidas en condiciones que generan una presión importante porque tienen que pasar varias horas detenidas en calabozos que no son cómodos, obviamente, pero que a veces pueden tener problemas de frío, de humedad. Ahí cuando la persona está menos acostumbrada al sistema, también lo
sufre impacta mucho. Más, sí,
exacto, claro. Le impacta más. Está incomunicada, no puede tener consejo, no puede hablar con un familiar, con un amigo. Recién se le comunica algo cuando aparece el abogado, que generalmente lo que hace es transmitirle la propuesta, le dice qué es lo que tiene el fiscal como evidencia y le transmití una propuesta de acuerdo, y bueno, ahí la persona tiene que tomar una decisión. Sí. Porque además hay otro tema, además del contexto de decisión, muchas veces se da por descontado que si no acepto el acuerdo va a prisión preventiva. Eso es otro tema, bueno, porque además la prisión preventiva tiene ciertas características. En la prisión tiene, primero, que la persona queda privada de libertad. Entonces muchas veces a veces pasa que se le dice, bueno, si usted no firma, puede ir a prisión preventiva, el fiscal puede llegar a pedir la prisión preventiva. En cambio, si firma, le damos libertad vigilada. Bueno, cuando la oferta es libertad vigilada o prisión, la persona dice inmediatamente, sí, quiero salir. Sí. Esto de quiero irme ya es una expresión muy interesante porque lo encontramos también en estudios hechos en Estados Unidos, donde las personas decían, bueno, me firmé porque sí.
Quiero convencido, salir ya. Por ejemplo, de su inocencia, están evaluando en realidad, bueno, los efectos inmediatos en algún caso, ¿no?
Nosotros no encontramos casos donde las personas dijeran, soy totalmente inocente. Ajá. Encontramos gente que decía que tenía dudas respecto a si era
si eso, se podía probar
si realmente era delito lo que había hecho, ¿no? Como uh-huh. que no estaba seguro. Pero en general lo que tenemos es como disconformidad respecto a cómo se llegó al acuerdo.
Exacto. Ahí tenemos que ver dos cosas que juegan, ¿no? Por un lado, tenemos que el sistema de proceso abreviado, como decíamos, se lleva el 90% de los casos. Eso hace que sea la figura más importante del nuevo sistema. Entonces, a nosotros nos preocupó analizar cómo funcionaba en la realidad, más allá del diseño normativo. Y para eso usaron dos herramientas en los que participaron más directamente en la investigación. Una, que además participaron estudiantes de la facultad, sí. Y que fue un aporte muy importante. Por un lado, era entrevistar a personas que habían sido condenadas en proceso abreviado. Y por otro lado, escuchar los audios de las audiencias que se celebraban en los procesos abreviados. Eso permitía tener información de primera mano sobre cómo funcionaba desde la óptica del, entre comillas, usuario del sistema, y por otro lado, desde el acto principal, que sería la audiencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dio? Bueno, nos dio que efectivamente en muchos casos se trata de personas que celebran esos acuerdos estando privadas de libertad. Se habla en la doctrina de un hot context, es decir, un contexto caliente en el cual la persona está privada de libertad, incomunicada, muchas veces no conoce, como decíamos, el funcionamiento del sistema, tiene un periodo, hay datos que son llamativos, ¿no? No en todos los casos, pero en muchos casos el contacto con el defensor de repente pasa por unos minutos, porque además recordemos que en el 90% de los casos también se trata de un defensor público que tiene asignado un montón de casos. Entonces es un contacto muy, muy puntual. Entonces se detectó que había personas que decían que no habían entendido claramente qué era lo que se había acordado, que no habían entendido exactamente cuáles eran las posibilidades, las alternativas que tenían. Entonces, no habían tomado una decisión suficientemente informados. Y esa es una de las claves del sistema, porque la clave para que se legitime la aplicación de una condena en proceso abreviado, porque no hay juicio. Entonces, si no hay juicio, la única legitimación de la condena es que la persona esté bien informada, que entienda y que decida bien informada.
A ver si entiendo, Gabriel, porque lo que vos decís está en ese momento, en un clima caliente, una situación incómoda, los que no están acostumbrados o no pasaron nunca peor. Un defensor de oficio que tiene un montón de casos que se han quejado a la defensoría de oficio que no dan abasto, además. Y un problema que hemos hablado con Santiago Pereira Campos, que ha encabezado incluso una movida acá en Uruguay, que es lenguaje jurídico. Muchas veces le pueden decir, te pueden decir a cualquiera, es una cantidad de cosas que no terminás de entender el lenguaje jurídico. Exacto. Si no te lo traducen, y en ese momento que no estás con todas las luces para entender, sí, y todavía te lo dicen en lenguaje jurídico, sí, puedes, sí, terminar acordando, sí, lo que te parece más rápido para salir, me imagino.
Exacto, y sí, además, sí, en muchos casos, que es peor todavía, capaz que bajo influencia de estupefacientes, otra cosa que yo todavía es más complicado, sí, que se dieron algunos casos, ¿ah? Entonces ahí se deslegitima. Ojo, hay que ser claro que esto no es un tema ni generalizado, claro, es una pequeña muestra, pero que exista en algunos casos ya es un problema, ¿ah? Y además el juego de la prisión preventiva, porque por otro lado, la prisión preventiva arranca en el sistema cuando se diseña como una medida cautelar. Es decir, se priva de libertad durante el juicio mientras no hay condena, pero solo para preservar la prueba, evitar que el imputado se fugue y al final no pueda cumplir la condena.
Excepcional.
También. Excepcional, no es la regla. Pero las reformas fueron tendiendo a que la prisión preventiva se convirtiera cada vez más, no en una regla, digamos, pero sí en hipótesis más frecuentes. Entonces, claro, el que está ahí en ese contexto caliente le dicen, mira, la alternativa es, o acordamos esta pena que vas a tener tantos meses, tantos años de prisión efectiva, pero sabes claro cuándo salís, y bueno, y ahí hay que ver si nos juegan otros institutos liberatorios, o el fiscal va a pedir la prisión preventiva, y la prisión preventiva no sabemos por cuánto tiempo es, porque es por tiempo indeterminado, es decir, mientras exista el riesgo cautelar, en teoría, o los riesgos en la hipótesis que llevaron. Y además esa prisión preventiva se va a cumplir en los mismos establecimientos en los que se cumple la pena efectiva, y a veces en condiciones peores. Entonces,
sí, hay un par de cosas que me gustaría poner juntas arriba de la mesa. No estamos acostumbrados, y creo que también lo reflejan los informes, a hablar de la sobrecarga del trabajo de los operadores. Los fiscales, ha sido muy público, con la defensa pública es evidente, y ustedes lo señalan, que la mayor inversión en defensa pública debería buscar evitar que el defensor se alinee con los objetivos del sistema. Y eso lo ato con otra cosa que ustedes dicen respecto a estos casos. Cuanto antes se resuelva el acuerdo abreviado, menos trabajo, tiempo y recursos invertidos en el caso para todos los operadores. ¿No hay acá una tensión entre incentivos concretos del sistema para los operadores, para fiscales, para defensores, sí, la gran mayoría de defensores públicos, y las garantías del sistema?
Sí, sí, correcto. Esa tensión es permanente. Y claro, lo que está pasando es que en general el proceso termina generando una presión hacia lo que algunos denominan administrativización del proceso, donde se transforma se termina transformando en una especie de ritual administrativo donde, por ejemplo, la toma del consentimiento, que el juez verifique consentimiento, en algunos casos, hay algunos jueces que se toman con mucho cuidado el tema de verificar si la persona efectivamente está consintiendo en forma libre y voluntaria, como pide, se especifica, pero muchas veces se termina generando una situación que es bastante ritualizada. En general las audiencias duran unos 20 minutos, en término medio. Eso habla también de bueno, que
las condenas como trámite, por decirlo de alguna forma.
Exactamente. Ojo, eso no pasa en todos los casos, reiteramos, o sea, porque es importante señalar que el proceso abreviado no funciona mal siempre, porque a veces, para no echar el agua del baño con el bebé, nosotros lo que encontramos es que el proceso abreviado funciona bien cuando la persona tiene cierto conocimiento, que generalmente está dado por su habitualidad, pero tiene cierto conocimiento de lo que está pasando. Entonces, en ese caso no hay problema. La persona,
sí, habitualidad o recursos para tener un buen abogado dedicado al caso.
O por lo menos y recursos cognitivos que le permitan entender claramente qué es lo que está pasando. Cuando eso pasa, no hay problema. Se puede resolver rápido, se ahorran recursos. El problema es con el resto, que no sabemos exactamente cuántos son, pero son una partecita, y genera problemas de desigualdad al interior del sistema, donde las garantías se pueden ver restringidas.
Pero no está mal la herramienta, el proceso.
La herramienta no está mal. Lo que nosotros decimos, el sistema tiene escasa capacidad de discriminación respecto a aquellos que están en condiciones de firmar un acuerdo rápidamente, okay, y aquellos que no, que necesitan más tiempo.
Decir, los jueces podrían tener un rol más importante para cumplir en esta configuración, por lo menos bueno, hacer un control más estricto.
Pero ahí surge otro problema que nos han planteado algunos jueces cuando le hemos comentado a otros lados y nos dicen, bueno, pero si yo empiezo a indagar demasiado en lo que la persona hizo, le empiezo a preguntar, la persona puede terminar por autoincriminarse. Puede decir cosas que de pronto en la negociación entre el defensor y el fiscal fueron dejadas de lado, y la persona las dice, las vuelca en la audiencia. Entonces, eso es todo un riesgo. Entonces, eso explica que algunos jueces sean cautos a la hora de indagar demasiado sobre el grado de consentimiento del imputado.
Sí, por eso a nosotros nos pareció que como insumo importante esta investigación era justamente diseñar como una especie de relevamiento de buenas prácticas del sistema, si cosas que se podrían hacer bien, y dar algunas pautas sobre cómo se deberían hacer las cosas en el contexto de lo que hoy tenemos, porque en el futuro seguramente haya que hacer reformas más estructurales. Una, que es para, digamos, la reforma pendiente del proceso penal, es el rediseño institucional de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública tiene que tener un diseño institucional similar al menos al de la Fiscalía, un fortalecimiento institucional importante, porque es si no, realmente el sistema no puede funcionar, un sistema acusatorio con una defensoría que forma parte del Poder Judicial, con un personal que absolutamente limitado. Entonces, hay que fortalecer la Defensoría Pública, pero se puede mejorar aún sin hacer esa gran reforma relevante del sistema, se puede mejorar en buenas prácticas. Y ahí está toda esa propuesta que hacemos de por ejemplo, es verdad, los jueces son cautos a la hora de indagar mucho acerca de la situación, pero sí es importante que los jueces, que en general además lo hacen, es preservar y estar tranquilos de que se cumplen los requisitos del proceso abreviado. Lo mínimo es que la persona entienda en qué situación está, entienda las alternativas, que sepa que tiene derecho a un juicio y que está tomando esa decisión absolutamente libre e informado. Eso es lo central.
Bien, quedan un montón de cosas para sí, charlar sobre esto, pero realmente el informe es extenso y 15 páginas de recomendaciones es un montón. Pero me interesaba ir a un elemento de otro informe, que es el estudio hecho sobre reincidencia. Es un tema que hemos hablado mucho en Uruguay, que hemos visto declaraciones públicas, incluso de gente con perfil alto dentro de temas, perfil político y trabajando en temas de seguridad, hablando de tasas de reincidencia del 60%. Por lo general, ahí estamos hablando en realidad de porcentaje de reincidentes dentro de la población carcelaria. Claro, eso no es reincidencia.
Claro, en realidad cuando se habla de reincidencia, en general en literaturas, ahí hay gente que sabe más de esto, pero nosotros hemos tenido que estudiar esto por razones obvias, pero en general se llama tasa de reincidencia es la cantidad de personas que una vez que tuvieron un evento de contacto con el sistema penal, que puede ser haber sido procesado, haber sido formalizado, haber sido encarcelado, ahí depende de la definición, al cabo de un determinado tiempo vuelven a cometer un delito o vuelven a cometer una infracción, y ahí también depende de la definición. Bueno, en general la tasa de reincidencia refiere a qué proporción de personas vuelven a tener una incidencia del tipo que sea luego de haber dejado de estar en contacto con el sistema. Ahí, en realidad, no hay una sola definición de tasa de reincidencia o no hay una sola forma de definirlo operativamente. Por eso también es complicado hacer comparaciones internacionales. En realidad puede variar mucho los criterios, pero en principio la definición es esa. Acá en Uruguay siempre se habló de la tasa de reincidencia, y cuando uno rascaba un poco, lo que se estaba hablando era la proporción de personas dentro de la cárcel que tenían antecedentes.
Hoy, claro, exacto. La foto de hoy.
De la población carcelaria, y no de la población carcelaria que estuvo en contacto con el sistema.
Exacto. O sea que en realidad no es nada, no tiene nada que ver. Porque además no sirve como instrumento de política. Porque la idea de la tasa de reincidencia, ¿cuál es? ¿Qué tan eficaz es el sistema para lograr que las personas dejen de estar realizando actividades ilegales?
Y supongo que tampoco un número bruto que solo diga un porcentaje, sino tener perfiles, tener detalles para poder justamente sacar conclusiones.
Ahí depende también el periodo de referencia que se tome. Usted puede tomar reincidencia a un año, a dos años, a siete años o periodos más largos. Hay otros indicadores que son, por ejemplo, la intensidad de la reincidencia, cuánto tiempo se demora entre un delito y otro, qué tipo, si el delito es el mismo o es menos grave o es más grave, ese tipo de cosas. Bueno, todos esos instrumentos de política pública, que son casi que esenciales para poder conducir un sistema de este tipo, Uruguay no los tiene, no los ha tenido, y de hecho en este momento creo que tampoco los tenemos.
No, definitivamente no. Además, uno mira los números, no acostumbrado a escuchar ese 60, 50 y pico por ciento que se maneja. En las dos instancias que ustedes hicieron este ejercicio, primero para un plazo de 20 meses, porque es lo que da el sistema, ¿no? Porque esto se puede hacer a partir de que hay datos de Fiscalía.
Exacto. A partir de que Fiscalía empezó a registrar datos y ahora los tiene en formato abierto, ya hay algunas publicaciones en datos abiertos en la página de Fiscalía, se puede empezar a tener una aproximación. Pero todavía falta un dato importante y es cuando la persona está efectivamente en libertad, que eso, ese dato no está
allí. Pues debería empezar a correr a partir de ahí la contabilización,
exacto,
del tiempo,
claro,
¿no?
Exacto. Entonces lo que nosotros hicimos fue una aproximación, fue un ejercicio de aproximación.
Que dio para 20 meses 17% de reincidencia, sí, para 33 meses, que es más cercano a un uh-huh. parámetro común a sí. nivel internacional, 21%. Eso es una tercera parte de lo que estamos, exacto, acostumbrados a ver.
Claro. Exacto. El tema ahí es que al no poder separar aquellos casos de personas, porque dentro de esos 20 meses puede haber personas que todavía no están en condiciones
de chance de reincidir. No,
exacto. Entonces, es un dato muy relativo. Pero sí, efectivamente, pero por lo menos es un ejercicio y nosotros pensamos que en realidad con muy poco esfuerzo se podría llegar a tener el dato preciso ahí, pero ahí no depende obviamente de la universidad, sino de las instituciones que están a cargo de esto.
Gabriel, para cerrar sobre este tema.
Datos precisos y además desagregados, porque como se decía hace un momento, ¿no? Tener el dato puro del número, primero, no sirve para comparar con los datos internacionales si no sabemos qué parámetros se utilizaron, y no sirve para el diseño de políticas públicas, porque el número entero me da un indicador, pero yo no puedo saber para el diseño de la política pública en materia de persecución penal, de seguridad, etcétera, no puedo saber si no están bien desagregados los datos, es decir, los tiempos, como decía Henry, el tipo de delito, es decir, pues es muy importante saber si la persona reincide, si se mantiene en el mismo tipo de conducta delictiva a lo largo del tiempo, si se trata de algo esporádico o algo reiterado, en qué contexto, todo eso son datos que el sistema
no... Sí, desglosado. El interés de tener a Valentina Trujillo del Observatorio de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho es clave en esto. Ustedes han hablado 5, 6, 7 minutos ahora al final de esto de la reincidencia, que en campaña y candidatos, que después terminan en la presidencia, obviamente, tenemos 60%, claro. Se hace una reunión por parte de comisionado parlamentario, no van algunos de los representantes de los partidos, pero siguen diciendo en los medios, tenemos 60%. Son datos que caen como ciertos después y discutimos sin los datos.
Exacto.
En realidad sobre un tema clave en el país, ¿no? Que
sin
la
duda.
Seguridad y la reincidencia.
Sí.
Por eso agradecemos también el trabajo a ustedes, ¿no? De buscar, de investigar, por lo menos aportar esto para que sigamos hablando del tema. Henry Trujillo, Gabriel Valentín, muchas gracias por
estar aquí. Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.